La polémica en torno al Mercosur, que ha dominado el debate acá en nuestro país en el último mes, está lejos de apagarse. Bueno, esta semana incluso se reavivó por la cumbre que tuvo lugar en Brasilia y en la que se dio ya la bienvenida a Venezuela como nuevo miembro. Esa decisión, la incorporación de Venezuela, la anterior, la suspensión de Paraguay, ¿qué validez jurídica tienen? Ayer se agregó un nuevo elemento a este debate. Ayer se conoció un informe de fines de julio del Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que determina que la suspensión de Paraguay en su participación en los órganos del Mercosur es inválida por cuestiones de forma y de fondo, y que la admisión de Venezuela carece de validez y no produce efectos jurídicos. ¿Cómo es el razonamiento? ¿Cuál es el análisis? Vamos a conversarlo a partir de este momento con la doctora Silvia Yenta, profesora adjunta grado 4 de Derecho Internacional, que presidió la sala del instituto cuando se aprobó este documento, un documento que ustedes van a poder consultar en nuestro sitio web espectador.com. Doctora Yenta, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Cuéntenos, ¿es habitual que el Instituto de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República emita este tipo de pronunciamientos?
Es habitual que el Instituto de Derecho Internacional Público estudie, analice todas las situaciones que tienen que ver con el derecho internacional, con las relaciones internacionales y con la política internacional. El instituto se reúne periódicamente y se estudian todas esas situaciones. Esta era notoriamente candente y se trabajó sobre un minucioso trabajo, permítame la repetición, del ex catedrático y director del instituto, el doctor Arwet Viñali.
Vayamos, si le parece, a lo que se dice en este escrito, que, bueno, no lo vamos a recorrer punto por punto, pero me gustaría sí que viéramos lo fundamental. Por ejemplo, detengámonos en el análisis que ustedes hacen de la suspensión de Paraguay, que, de acuerdo a lo que se argumentó en la cumbre de Mendoza del Mercosur, está basada en el protocolo de Ushuaia. Recordemos lo que dice el protocolo de Ushuaia en su artículo cuarto: en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del presente protocolo, los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí con el Estado afectado. Y luego se agrega en el artículo quinto: cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaran infructuosas, los demás Estados parte del presente protocolo, según corresponda de conformidad con los acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente, y dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos. ¿Cómo ven ustedes la aplicación que se ha hecho del protocolo de Ushuaia en el caso de Paraguay?
Bueno, el caso de Paraguay en realidad comienza a gestarse en la cumbre de Río más 20, el 24 de junio de este año, ¿sí?, que fue el antecedente en realidad de Mendoza, donde allí los jefes de Estado de los tres países del Mercosur, Uruguay, Argentina y Brasil, deciden suspender al Paraguay de forma inmediata por ese acto del derecho a participar en la reunión del Consejo del Mercado Común y de la Cumbre de Presidentes en Mercosur, así como en todas las reuniones preparatorias de la ciudad de Mendoza, que se iban a celebrar entre el 25 y el 29 de junio del 2012. Lo que ocurre en Mendoza, entonces, el 29 de junio, es que se confirma la suspensión de Paraguay y se aprueba el ingreso de Venezuela. Lo del ingreso de Venezuela lo dejamos para después, seguimos con la suspensión de Paraguay.
Sí, usted cita el antecedente de la cumbre Río más 20, donde se encontraban los cancilleres del Mercosur. es una cumbre que coincide con el juicio político al presidente Lugo en Paraguay, ¿verdad?
Bueno, fue unos días antes, porque esto fue la decisión de firmada en Río Más 20 fue el 24 de junio del 2012.
¿Entonces?
Según ellos se había producido la ruptura del orden democrático.
¿Y para el Instituto de Derecho Internacional Público qué ocurre?
El Instituto de Derecho Internacional, como usted lo habrá leído, entendemos que cuando el protocolo de Ushuaia habla de que de la ruptura del orden democrático, se entiende por tal el que surge de la violación de la Constitución de ese Estado. Entonces tenemos que ir a ver si lo que sucedió estaba o no conforme a la Constitución de ese Estado.
En realidad el protocolo de Ushuaia no explicita a qué se refiere con una ruptura del orden democrático, ¿no?
Pero la interpretación que se debe hacer de los tratados de acuerdo a las normas internacionales determina que debemos ir entonces a la Constitución de ese Estado. La Constitución de ese Estado prevé un juicio político con la intervención de la Cámara de Diputados, que tiene que tener un porcentaje de 2/3, que en este caso lo superó, que acusa ante la Cámara de Senadores. El problema que se planteó acá es el plazo sumario que se le dio a Lugo.
Esa es la objeción principal que se ha hecho de los partidos políticos que cuestionan la forma como se procedió en Paraguay.
Pero
el hecho de que le habrían faltado al presidente Lugo las garantías del debido proceso.
Bueno, no entendemos que le faltaran las garantías del debido proceso, porque el juicio político está establecido en el artículo 225 y se cumplió exactamente, se le dio un plazo por un reglamento que establece la Cámara de Senadores, que es la habilitada para realizar el juicio político. Fueron 24 horas, Lugo utilizó 17, se le dijo si quería utilizar más plazo, dijo que no, y ahí rechazó y se dio lugar a la entrada del vicepresidente, porque se interpretó que había mal desempeño de sus funciones. Nosotros consideramos que el procedimiento estuvo acorde con la Constitución. Por lo tanto, no hay ruptura del orden democrático. Cae el supuesto que exige el artículo 4. Pero si aún en ese caso, como usted lo leyó muy bien, tenían que haberse hecho las consultas previstas en el artículo 5 del protocolo de Ushuaia. Y esas consultas no se hicieron.
Sí, lo que recordemos establece el artículo 4 y luego el 5 es que en caso de darse una situación de ruptura del orden democrático, los estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el estado afectado.
Sí y con el estado afectado.
El argumento que han manejado los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay es que hubo consultas cuando justamente desde la cumbre Río Más 20 viajaron hacia Asunción cancilleres del bloque, bueno, y también de países de la UNASUR, para conversar con los distintos partidos políticos y para intentar que el proceso del juicio político al presidente Lugo se desarrollara con más plazo y con más garantías. Que en esa ocasión, en esas horas previas al juicio político, existieron estas consultas.
Pero no fueron las consultas que establece el protocolo de Ushuaia. Esas fueron unas consultas de carácter particular que para nada contemplan lo que establece el protocolo de Ushuaia, porque lo que está estableciendo el protocolo es el derecho de defensa de Paraguay, el derecho a ser oído, el tener también el derecho a estar a su día en los tribunales. Y eso faltó en esto. No hubo consulta, no pudo ejercer su derecho de defensa.
De ahí entonces que ustedes terminen sosteniendo que la suspensión de Paraguay en su participación en los órganos del Mercosur es inválida. Por cuestiones de fondo, las que usted manifestaba recién a propósito.
Hablando ahora que la ruptura del del orden democrático que para nosotros no se dio.
Eso es lo de fondo.
Y la forma, también la estamos hablando, es que no se hicieron las consultas, que el origen fue una decisión de jefes de Estado, que no es un órgano del Mercosur, sino que tenía que ser el Consejo del Mercado Común, que es el órgano político, de acuerdo al tratado, y que establece que sus decisiones son vinculantes. No intervino el órgano que correspondía.
Vayamos al otro punto de la polémica. La resolución que se tomó en la cumbre de Mendoza admitiendo a Venezuela en el Mercosur. ¿Cómo le examinan ustedes?
Ahí está. En Mendoza entonces dijimos se confirmaba la suspensión de Paraguay y se aprobaba el ingreso de Venezuela, que se verificaría en la cumbre de Río de 31 de julio, próximo pasado, que fue lo que realmente se hizo. ¿No es cierto?
Sí.
El ingreso de un nuevo miembro pleno se rige por el protocolo de Europreto en el artículo 50, que se remite al Tratado de Asunción, que exige decisión unánime de los estados partes. Un estado suspendido sigue siendo estado parte. Decisión unánime no es consenso, como se piden los órganos del Mercosur. Tampoco es mayoría, es unanimidad. La manifestación de voluntad del Estado es la que emana de su sistema constitucional. En el caso de Paraguay no se perfeccionó porque faltó el consentimiento del Poder Legislativo para que el Ejecutivo depositara la ratificación que consentiría el ingreso de Venezuela. Y no existe en el sistema del Mercosur ninguna disposición que haga pensar que la voluntad del Estado pueda ser suplida por la única voluntad del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, para ustedes, al no existir el visto bueno de Paraguay, el ingreso de Venezuela no es válido.
No es válido.
Ahora, uno de los tantos argumentos que se ha manejado para defender la decisión de la incorporación de Venezuela, aprovechando, entre comillas, la suspensión de Paraguay,
sí,
es que si hubiera que regirse al pie de la letra por esa disposición del Tratado de Asunción, que se necesita decisión unánime de los estados parte, ¿cómo podría sancionarse un país? Es decir, ¿qué validez tendría, qué alcance tendría la suspensión de Paraguay en el Mercosur concretamente? Si después igual a los efectos de una decisión como esta, igual hay que tenerlo en cuenta.
Porque sigue siendo miembro, aunque esté suspendido. En este caso, habría que haber esperado, ya que se suspendió. No se olvide que nosotros pensamos que la suspensión es nula. Pero habría que haber esperado, porque usted me dice que se está aplicando la letra del tratado. Bueno, el tratado es ley entre las partes. Y los criterios de interpretación son los que establece el propio derecho internacional. Si no, estaríamos violando los principios en que se afirma el derecho internacional, como es el principio de la buena fe en materia de los tratados y otros que se han manejado acá, como la soberanía del Estado o la no intervención en asuntos internos de otro Estado.
Ahora, doctora Allenta, El pronunciamiento que emite el Instituto de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República es muy contundente. Usted misma, ahora en sus expresiones en esta entrevista, también es terminante. Ustedes dicen que la suspensión de Paraguay es inválida por cuestiones de forma y de fondo y que la admisión de Venezuela carece de validez y no produce efectos jurídicos. Entonces, ¿ante qué situación estamos ahora en el Mercosur? ¿Cómo califican ustedes lo que está ocurriendo en estas semanas, en estos meses en el Mercosur?
Bueno, la nuestra es una opinión, como usted lo ha dicho. El Estado ha adoptado otra conducta. Nosotros sostenemos que el procedimiento utilizado determina que es inválido el ingreso de Venezuela y que es nula la suspensión de Paraguay. En los hechos se está actuando de otra forma.
Claro, pero mi pregunta apuntaba a saber, de ahora en adelante, de acuerdo a esta lectura que ustedes hacen, ¿qué ocurre con con todas las decisiones que se están tomando, con los procesos que se están generando.
Bueno, de los actos nulos o inválidos no pueden generar actos válidos, pero los estados han tomado esa decisión. No siempre se respeta el derecho.
Para terminar, Paraguay obviamente discrepa con las dos decisiones que el Mercosur tomó, tanto con la suspensión como con la incorporación luego de Venezuela. Y hasta ahora ha dado un paso, que es el presentar una demanda contra Argentina, Brasil y Uruguay, solicitando la aplicación del procedimiento para atender casos excepcionales de urgencia que está previsto en el protocolo de Olivos. Ustedes se refieren también a lo que se resolvió en torno a ese planteo de Paraguay.
Sí, es cierto, Paraguay se presentó ante el órgano jurisdiccional del Mercosur, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Como usted dice, se presentó con un pedido de excepcional, solicitando que lo amparara este tribunal, basándose además en una decisión que usted la habrá visto ahí, 2304, que se refiere a situaciones excepcionales de urgencia. Nosotros creemos que en ese aspecto el tribunal tuvo razón, porque no es de aplicación esa decisión, porque en realidad se refiere a los bienes, a situaciones que resulten con respecto a los bienes, que acá no estamos tratando un tema de bienes, normalmente bienes perecederos o estacionales.
¿Y entonces qué camino le queda a Paraguay?
Pero Paraguay también en ese mismo pedido al Tribunal Permanente, sostiene que aún en el caso de que no se aceptara esta entrar por la decisión 2304, el Tribunal, el TPR, podría haber considerado estar habilitado a recurrir, a intervenir en forma directa en situaciones excepcionales de urgencia. Y acá le tengo que decir algo. Si bien la sala envió esto donde decimos que entendemos que es plenamente ajustado lo que establece el TPR, somos unos cuantos docentes que pensamos que es también válido, que es una interpretación valedera, sostener, como se dijo en el tribunal, por minoría, porque si usted se fija en esa resolución, no fue por unanimidad, sino que fue por mayoría, que el tribunal podría eventualmente entender en este tipo, porque si no, Paraguay queda sin posibilidad de acceso jurisdiccional, porque se le han cerrado las puertas a los demás procedimientos, porque se le ha exigido que tenía que realizar una negociación previa. Y Paraguay ha dicho que no pudo hacer esa negociación previa justamente porque se le impidió acceder. Como usted sabe, a Mendoza no pudo ir. Entonces, si bien la sala ha concluido eso, le aclaro que hay una opinión que sostenemos varios profesores de que se podría seguir la posición minoritaria del Tribunal Permanente de Revisión.
Pero en resumen, Paraguay tiene casi las puertas cerradas.
Sí.
Ya está, sí. Digamos que ahora el tema depende de lo que los otros países del Mercosur resuelvan en el momento que entiendan que cambia la situación de ruptura del orden democrático.
Bueno, ahí tendría que haber un nuevo pronunciamiento de acuerdo a las resoluciones que se adoptaron, un nuevo pronunciamiento, porque la suspensión, dicen los estados, se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del protocolo de Ushuaia, o sea, cuando se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático de la parte afectada. Y los cancilleres mantendrán consultas regulares al respecto. O sea que se va a exigir un nuevo pronunciamiento de los tres estados que suspendieron, de los tres, sobre el pleno restablecimiento del orden democrático.
Doctora Yenta, lo último, ustedes emiten este comunicado, dan a conocer una opinión, lo difunden, se conoce a través de la prensa, y aquí queda. Ustedes no van a promover reuniones con el gobierno, por ejemplo, con la Cancillería, que también ha estudiado desde el punto de vista jurídico este asunto.
No, nosotros no. Nosotros estamos abiertos a conversar con todos los que quieran hacerlo. Es un instituto abierto a cualquier tipo de conversaciones.
¿Pero no han tenido contactos con autoridades de gobierno? ¿No han sido consultados por el gobierno, por ejemplo?
No como instituto.
Doctora Silvia Yenta, profesora grado 4. Profesora grado 4, agregada de Derecho, sí, Internacional Público. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, señor Cotillo.